Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La justicia ha imputado al hermano del presidente Pedro Sánchez, David Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en la Diputación de Badajoz. Tendrá que declarar el próximo 9 de enero y junto a él otras 8 personas, también el líder del PSOE extremeño, Patricia Rossetti.
Hay indicios racionales de criminalidad relativos a delitos contra la administración pública y la juez estima necesario que declare David Sánchez Castejón como investigado el 9 de enero. También otros 7 investigados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Esta decisión se produce tras el informe de la UCO en el que analiza los correos incautados al hermano de Pedro Sánchez y a otros altos cargos. En ese informe, la Guardia Civil no aprecia un incremento patrimonial injustificado de David Sánchez. No se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que se aproxime al 1,5 millones de euros. Se trataría de un cálculo erróneo debido a las declaraciones de distintos años, entre 2017 y 2023. Se habría interpretado un número de acciones y no del valor en euros de las mismas. La juez pide al banco que le informe con urgencia sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones a nombre de David Sánchez en esos años.
Por otro lado, la Guardia Civil tenía a Víctor de Aldama como colaborador habitual dentro de la unidad antiterrorista sobre yihadismo. Siempre trabajó con el conocimiento de la cúpula, lo que le valió la condecoración que ahora se le quiere retirar, Juan Baño.
Ni mucho menos un pequeño Nicolás. Víctor de Aldama durante años fue uno de esos colaboradores que, como Coldo García, que también ejerció esa función, ofrecen recursos para atender necesidades de los servicios de información policiales. Así lo describen fuentes al tanto de ese trabajo. Ayudó con medios técnicos, contactos empresariales, diplomáticos y personales. También en alguna operación antiterrorista. Recuerdan, en el entorno del comisionista, sus buenos contactos en el ámbito de la compraventa de armas. Su socio y amigo Juan Carlos Cueto mantiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por la exportación de armas a Angola. También participó en otra operación junto al Instituto Armado, la CIA y el FBI norteamericanos. Era un colaborador autorizado y visible, afirman estas fuentes. Lo hacía en la unidad especializada en la lucha contra el yihadismo, con el visto bueno de la cúpula, no solo del coronel, de quien dependía el comandante Rubén Villalba, investigado y detenido en esta causa como una pieza destacada de la propia trama corrupta. Tanto su coronel como media docena de agentes comparecen como testigos el lunes en la Audiencia Nacional. En la unidad, nos dicen, defienden su honorabilidad.
Por otro lado, justo a esta hora se cumplen 24 de la entrada en vigor del alto al fuego de 60 días entre Israel y Hezbollah. En el Líbano, miles de libaneses desplazados han empezado a volver a sus casas a pesar de que el ejército israelí ha anunciado que va a mantener desplegadas sus tropas. Desde Estados Unidos, Joe Biden relanzará las negociaciones para lograr también una tregua en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves vamos a conocer el dato adelantado sobre cuánto subieron los precios en el mes de noviembre. Recordemos que el mes pasado los precios volvieron a repuntar, sobre todo por el encarecimiento de la energía. Marta Ruiz.
Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística nos confirmará si el ritmo de subida de los precios se sigue acelerando. Es lo que esperan los analistas después de que en octubre la inflación volviera a repuntar tras 4 meses de bajada. El IPC quedó en el 1,8%, 3 décimas más que en septiembre, debido al encarecimiento de la energía, sobre todo del gas, un 8% más caro que hace un año. También se notó la eliminación de la rebaja del IVA alimentos básicos, siendo frutas, legumbres y hortalizas lo que más se encareció con respecto a septiembre. Y la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, quedó en el 2,5%, aún por encima de ese límite impuesto por Bruselas, por la presión que siguen ejerciendo esos precios del sector servicios. Los analistas esperan que la inflación termine el año rondando el 3% frente a unos salarios que están subiendo a un ritmo medio del 4% según los convenios registrados por trabajo, lo que al menos permite mantener el poder adquisitivo.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Buenas noches, damos a los ponedores de nuevo bienvenidos, también a aquellos que se incorporan en esta hora. Estamos a jueves ya, es 28 de noviembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y si te parece, pues juntos vamos a estar navegando, ¿no?, por esta madrugada que arranca, que comienza este día. Nosotros llevamos ya desde la 1:30, pero hasta las 6 te vamos a acompañar. Vamos a estar junto a ti poniendo las calles y contándote un montón de cosas. Tenemos a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Ahora es un momento importante en esta hora de poniendo las calles.
¿Ah, sí?
Los jueves tienen un punto importante, pero bueno, aparte de eso, ¿qué cosas tenemos? ¿De qué
vale.
vamos a hablar?
Bueno, pues antes de desvelar eso tan interesante que tenemos, tendremos también otra cosa muy, pero que muy entretenida, como es lo de escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de La Cadinier, que hoy habla sobre la gestión de las emociones a la hora de hacer compras, invertir o incluso ahorrar. Eso que tenemos que desvelar es el Mundial de Poniendo las Calles, que lo tendremos ahora entre las 3 y las 4 de la mañana, hoy hablando del Día del Maestro que celebrábamos ayer en España. Si quieres participar, puedes hacerlo llamando al teléfono gratuito del programa de Poniendo las Calles al 950-6006 y esperar a que la suerte te acompañe.
Pues nada, ponedor, anímate, entras con nosotros en directo, nos lo vamos a pasar bien y encima te puedes llevar un montón de regalos. 950-6006. Este teléfono gratuito es el teléfono del estudio y es una de las vías de participación que tienes con el programa, pero no es la única. Nos encuentras también en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Hoy, por cierto, estamos hablando contigo de nuestras parejas, del amor, de esas relaciones. Si llevamos casados toda la vida con la misma persona o si por el contrario pues hemos pasado por una separación, por un divorcio, cuéntanoslo, te vamos a leer y te vamos a escuchar. Y ahora escuchamos un poquito de música antes de comenzar con todo este menú.
Capitán, se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
¡Ay, qué pena!
Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ese cuerpo y esa promesa.
3:10 de la madrugada, poniendo las calles en directo, y hoy estamos descubriendo historias muy bonitas de nuestros ponedores. Paloma, por ejemplo, nos ha escrito para contarnos que conoció a su marido en su pandilla de Madrid, en Cotos de Monterrey, cuando yo era una adolescente. Tú imagínate, nuestra aventura comenzó un 17 de abril de 1977 y hasta ahora, o sea que llevamos muchos años juntos, y de casados hemos hecho 45 el 12 de octubre de este año. 3 maravillosos hijos, 2 nietos en Japón, tú imagínate, una vida juntos completa y felices, a pesar de las cosas tristes que también hemos pasado. Desde luego que se pasan muchas cosas tristes a lo largo de toda una vida y las compartes con tu pareja, y eso muchas veces te ayuda a unirte más. Paloma, muchas gracias por la historia que nos has contado de cómo ha ido tu relación. Borja, ¿qué más dicen?
Pues mira, te voy a contar la de Jan Vélez. Dice, nada más que he tenido una relación y no creo que vuelva a tener otra. Cuando la conocí yo tenía 17 años y ella era viuda, con casi 35, allá por el lejano 1983. En cuanto cumplí los 18, nos casamos en contra de todo el mundo y así estuvimos hasta que falleció en el 2004 por el mal hábito de fumar. Jamás me volveré a enamorar de ninguna otra mujer. Eso sí, mil vidas que viviera, mil veces que me casaría con ella.
Qué bonita la historia, y además me suena lo que significa que Jan Vélez...
Jan Vélez, sí.
Nos la ha contado en más de una ocasión, que tuvo a toda la familia en contra, porque él tenía 17 años, ella era mucho mayor. Si ahora todavía está mal visto, imagínate hace 20 o 30 años, increíble.
Y habla de 1983, he escuchado varias historias por reportajes, vídeos en televisión o por experiencias personales de que esto incluso después de la posguerra o la guerra civil, que era muy común este tipo de actitudes, ¿no? Cuando persona era menor, él o ella...
Mi abuela era 5 años mayor que mi abuelo, porque es cierto que pilló justo la guerra civil española y hubo ahí como una situación que se generó extraña. Muchas mujeres se quedaban sin casarse jóvenes, que era lo normal. Creo que mi abuela tenía, pues tú imagínate, se casó en el año 47 y tenía 30 años. O sea, que era para la época, que se casaban con 16 o 17, era una mujer muy mayor. Pero es que la guerra civil provocó eso. Hubo como 5 o 6 años de parón, que no te casabas con nadie ni emprendías una relación, pues porque la guerra pues no lo permitía. Pero sí es verdad que en el año 80 puedo asegurar que esta pareja tuvo más de un problema y más de dos. A ella la llamarían de todo. O sea, con 35 años, estar con un muchacho de 17 y demás, pues tú imagínate, increíble esa historia de amor que él la recuerda pues con ese cariño, y luego pues cosas de la vida, ¿no? Que terminó falleciendo muy joven. Tenemos también mensajes en el WhatsApp, 662-942-605. Veamos qué historias nos cuentan.
Hola Pulpo, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Carmona desde Quito, Ecuador. Acabo de compartirte un gráfico maravilloso que te explica clarísimamente cómo va evolucionando el sitio donde se conocen las parejas a través del tiempo. Hace muchos años se conocían a través de la familia, de la iglesia, y hoy en día eso es completamente diferente.
Nada.
Una maravilla de ilustración. Un abrazo.
Sí, es verdad, yo lo vi, es un reel que hace unas semanas se colgó y estuvo por Instagram. Era curioso, desde el año 34 creo que empiezan a analizarlo, como al principio, efectivamente, como decía él, eran las familias lo fundamental, la iglesia. Luego eso da un bajón, empiezan a ser los amigos, los bares y los restaurantes, que al principio, en el año 30, aparecían nada, al final del todo no había nada, era un 1% de porcentaje. Luego los bares y restaurantes, como en los años 80, empiezan a subir, que es donde empiezas a conocer a tu pareja. Es muy curioso. Yo en mi caso fue en la universidad. Que claro, eso luego sí que ahora está todavía ahí bastante top. Pero también me hace gracia cómo hay un momento que suben la tecnología, las aplicaciones de citas, y llevan 2 o 3 años de capa caída, ha vuelto a caer otra vez lo de conocer a tu pareja a través de aplicaciones. Tú que ahí, que estás en el target, en la edad, ¿has conocido alguna vez a alguien a través de redes sociales?
Sí, claro,
¿no?
Yo también he estado en la universidad y también he conocido a alguien. A poder ser los primeros días, porque luego ya te conocen y dicen, menudo pieza.
Y luego ya nada, ¿no?
Entonces nada. Pero sí que a mí me resulta muy extraño el que Da igual la edad, porque ya estamos viendo, ha habido un ponedor que ha dicho que ya 9 meses con su charo.
Sí,
creo
nueve, y tiene 60, de hecho.
Por eso mismo, o sea que al final ya...
Sí, claro, y la conoció en Facebook.
Dejando a un lado la edad, es el de que estemos hablando por una aplicación cuando en persona no seamos capaces
de hablar,
de dirigirle la palabra a esa persona. Igual estamos a 2 metros con el teléfono móvil, pero no seamos capaces de dar ese paso, y sí somos capaces de hacerlo, independientemente de que seamos más o menos extrovertidos, pero lo tenemos que hacer por una red social. Digo, ¿dónde está esa valentía?
O sea, hay gente que le encanta y está ahí enganchada todo el día a las redes sociales para tratar de encontrar, y a las aplicaciones, para tratar de encontrar pareja. De esto hablamos hoy en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, pero ahora nos tenemos que meter en nuestro gabinete psicológico. Y hoy lo vamos a hacer explorando un tema fascinante que conecta el mundo de la psicología con la economía. Es decir, la influencia que tienen las emociones en el comportamiento económico. ¿Sabías que nuestras decisiones de compra, ahorro e inversión no solo están basadas en datos fríos, racionales, calculados, sino que también dependen de cómo nos sentimos en ese determinado momento? Pues bien, acompáñanos, ponedor, durante los próximos minutos para descubrir cómo nuestro estado de ánimo influye en la forma de gastar el dinero, en nuestra economía personal y colectiva. Las emociones, como digo, juegan un papel más importante de lo que pensamos en nuestras decisiones económicas del día a día. Un ejemplo, ¿te has encontrado alguna vez comprando algo solo porque te sentías feliz? O al contrario, evitando hacer una compra importante porque estabas ansioso o triste. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre cómo factores como el miedo, la ansiedad, la euforia o incluso la tristeza pueden afectar nuestra toma de decisiones económicas. Para ello vamos a contar, como cada semana, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muy buenas noches, Macu.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues muy bien, vamos a hablar de este tema tan interesante, y lo primero que quiero saber es qué significa esto de que nuestras emociones influyen en las decisiones económicas.
Bueno, al final la emoción es una de las patitas de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, al final, cuando hablamos de tomar decisiones económicas, no dejan de ser decisiones en cualquier caso, ¿no? Entonces, sería absolutamente imposible pensar que una decisión, sea cual sea, se toma solamente desde una perspectiva racional, porque al final, de hecho, yo diría que la gran mayoría de los casos acabamos decidiendo más con el corazón o con las tripas que incluso que con la cabeza, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, digamos que nuestro estado de ánimo es un decisor muchas veces precisamente en ver qué es lo que vamos a hacer en nuestra toma de decisiones, pero también lo es el momento en el que las estamos decidiendo, pues puede hacer que decidamos más rápido, que decidamos sobre una cosa frente a otra. Y lógicamente al final, pues todo lo que gira en torno a una decisión, personas que nos influyen, otras opiniones, más información, también necesariamente van a ir sesgadas, ¿no? También por nuestras propias emociones.
Claro. Macu, pues cuéntanos, ¿cuáles son las emociones más comunes que afectan al comportamiento económico de las personas?
Bueno, pues generalmente, digamos que tenemos como unas muy básicas que tienen que ver pues con la alegría, con la tristeza, con la ansiedad o con la rabia. Y luego, pues en una manera un poquito más profunda, van a, digamos, a influir de manera directa también pues nuestra propia inseguridad, nuestros miedos, o al contrario, ¿no? Pues de repente nuestra euforia cuando nos pasan cosas muy buenas, muchas veces pues nos lleva directamente pues a darnos ese premio o ese capricho que digamos que nos hace sentir bien, ¿no?
¿Y cómo influye la ansiedad en la toma de decisiones financieras? Vamos a ver.
Pues lógicamente la ansiedad es una emoción que predispone al ser humano a estar un poquito más en alerta, a hacer las cosas de manera menos impulsiva, con lo cual en esa parte pues en un momento dado nos puede ayudar, ¿no? Cuando de repente nos sentimos con pues muy eufóricos o muy contentos o muy motivados, o nos ha pasado algo muy bueno y de repente dices, vale, tiro la casa por la ventana y me lo compro todo, ¿no? O sea, o eso que llevo dando vueltas a comprármelo, pues cojo y me lo compro, ¿no? Es cierto que la ansiedad ahí juega un papel un poquito más de regulación emocional, nos ayuda a equilibrarnos un poquito y en esa parte pues puede ser muy buena, pero también es cierto que cuando tenemos que tomar decisiones importantes, Si nos dejamos guiar por el otro lado de la ansiedad, ese que de alguna manera nos inclina más hacia el vértigo o hacia el miedo, pues puede ser que haya decisiones que tenemos que tomar y que sin embargo pues vamos postergando y haciendo que las cosas al final pues sean más largas en el tiempo y que al final pues nos produzcan todavía más ansiedad de la que tenemos inicialmente.
Ahora, Macu, ¿de qué manera las emociones como el miedo o la euforia pueden afectar el comportamiento en los mercados financieros?
Bueno, al final lo que decimos, ¿no? Los mercados financieros, detrás de toda esa estrategia y detrás de todo lo que engloba a nivel mundial, detrás hay personas, ¿no? Entonces, al final las personas, lo que estábamos comentando, toman las decisiones, por un lado, por supuesto, a través de la información, a través de la comparación, a través de tener pues una visión un poquito más global de hacia dónde queremos ir, tanto a nivel individual como a nivel social. Pero hay un componente también emocional, ¿no? O sea, cuando las cosas nos van bien, digamos como que estamos más predispuestos, más abiertos a hacer más gasto, estamos más abiertos a gastar de manera más impulsiva, incluso a comprarnos cosas que en el fondo no nos hacen 100% falta, pero que sin embargo pues en ese momento las valoramos de forma muy positiva. Tiene un componente también en el cual pues somos más derrochadores incluso también para los demás, ¿no? Entonces está absolutamente estudiado y comprobado que cuando estamos más contentos podemos comprar más, podemos gastar más, al igual que cuando estamos más tristes podemos encontrar gente que se siente con mayor respeto a comprar o a gastar, pero también hay personas que cuando están tristes intentan solucionar su tristeza o evitar su tristeza a través de las compras, ¿no? Con lo cual, al final, ese factor emocional es absolutamente clave.
¿El estrés relacionado con la economía personal puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas? ¿Cómo podemos gestionar este problema?
Sí, o sea, nos puede suceder que el estrés, que al final, bueno, pues va muy vinculado a lo que comentábamos, ¿no? A la ansiedad o a la angustia que podemos tener a veces, pues eso nos puede llevar efectivamente hacer compras de manera compulsiva. Al final el estrés nos lleva, en algunos de los casos, a no organizarnos bien, a no planificarnos bien, y entonces ahí es donde vienen muchas compras que podríamos haber previsto, que podríamos haber hecho con mejor tiempo, que podríamos haber comparado, y al final, de alguna manera, bueno, pues nos vemos de repente pues haciendo una compra en el último momento y quizás no haciendo un gasto lo suficientemente rentable, ¿no? Lo suficientemente bueno. Entonces, esto nos pasa fruto del estrés. También nos pasa al contrario, ¿no? Que de repente, pues cuando hay algo que de repente sentimos que no tenemos, que nos frustra, esto nos puede llevar también pues a hacer alguna compra compulsiva de cosas que igual pues que no necesito o que realmente podría sustituir por otra cosa o tener un poquito más de paciencia en vez de hacerlo de manera impulsiva y que, sin embargo, pues el estrés ahí nos juega una mala pasada.
Claro. ¿Qué impacto tiene el optimismo o el pesimismo en nuestras decisiones de inversión o de ahorro?
Pues ahí nos sucede pues de nuevo un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final, el ahorrar o no, el gastar o no, lógicamente, bueno, pues son decisiones donde hay muchas cosas en juego, donde hay muchos factores que van a influir y evidentemente lo que decíamos, ¿no? Si ese día pues me han dado una buena noticia, he ascendido en el trabajo, pues no sé, me han dado un resultado médico y me he puesto contento, bueno, me han dado una buena noticia, pues muy posiblemente lo que nos pide el cuerpo es lo vamos a celebrar, ¿no? Entonces enseguida aparece un gasto que puede ser a veces, pues venga, nos vamos a ir a comer o vamos a ir a hacer este plan. O digamos que tenemos un poco esa cultura del premio, ¿no? De como me ha pasado algo bueno, pues me lo premio de alguna manera, ¿no? Entonces esto a veces pues puede llevarnos a gastos también impulsivos o también, bueno, pues a veces desmesurados, ¿no? Poco propios o poco proporcionales a lo que a lo mejor en un momento en el que no estoy así de exaltado y de optimista, pues a lo mejor no haría, ¿no? Igual que el pesimismo. A veces evitamos hacer unos gastos que posiblemente a la larga nos vayan a ayudar o nos vayan a ser útiles y sin embargo no los hacemos porque quizás en ese momento pues lo vemos todo más negro, ¿no? Es que no voy a ahorrar, es que no... si me gasto este dinero, a ver si luego no voy a llegar a fin de mes, determinadas cosas, ¿no? Entonces, al final ese estado de ánimo, tanto para un lado como para otro, tenemos que, en la medida de lo posible, intentar no irnos con esa primera emoción que nos va a llevar automáticamente a la acción de hacer o no hacer, de comprar o no comprar, ¿no? Sino, de alguna manera, bueno, dejar posar las emociones porque desde luego no son grandes aliadas, sobre todo para esas compras impulsivas, ¿no?
Claro, Macu. ¿Cómo se relacionan las emociones con la compra impulsiva, especialmente en momentos de rebajas o de promociones?
Sí, bueno, ahí digamos como que se desata a nivel emocional un fenómeno que es absolutamente social y está enormemente estudiado. Y es que cuando de repente el ser humano, bueno, pues le llega cierta información de que hay productos que están rebajados o incluso productos que son gratuitos. De hecho, hay muchísimas campañas que se han hecho simplemente por estudiar y por investigar de marcas que de repente ofrecen algo de manera gratuita y tienen colas de gente alrededor de un edificio por obtener eso gratis, ¿no? Y entonces probablemente son cosas que luego vayan a acabar en el cajón, en un armario, o incluso las vamos a acabar regalando, pero como son gratis nos atraen muchísimo, ¿no? Entonces entramos en una especie de fenómeno social que tiene que ver con el ahorro, con el, bueno, pues si lo compro ahora seguro que ya me voy a ahorrar un dinero, voy a aprovechar pues eso, ¿no?, para hacer ciertas compras que sé que en el futuro voy a necesitar o que creo que voy a necesitar. Y además se une con un estrés o con una ansiedad que tiene mucho más que ver con ese factor social, ¿no? El, a lo mejor yo esto ahora mismo no lo compraría porque soy consciente de que no lo necesito, pero como todo el mundo está comprando, todo el mundo está con esta historia de voy a ahorrar y voy a hacer la compra ahora porque me voy a ahorrar un dinero frente a lo mejor comprarlo dentro de un mes o dentro de dos, pues hay mucha gente que acaba cediendo a esta presión social, ¿no? Y entonces hay gente que al final ni siquiera se plantea por qué compra, sino que acaba metiéndose en la rueda de la compra. Y esto, pues bueno, no es que sea excesivamente peligroso porque al final, bueno, pues es algo que sucede todos los años, pero que sí que es cierto que, bueno, que debemos de vigilar, ¿no? Que compremos con conciencia, haya ofertas o no las haya, que desde luego seamos nosotros los que estemos tomando 100% las decisiones sobre cómo emplear nuestra economía.
Pues esto ha sido todo por hoy. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, nuestra psicóloga de cabecera, gracias por explicarnos la influencia que tienen las emociones en el comportamiento económico y por poner las calles una madrugada más. Que pases una gran semana.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, 3:27 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Baby.
Y tengo aquí a Luis Fernández, que también nos ha escrito en Facebook, aprovechando que estamos hablando de las parejas, para mandarle un saludo a la suya. Él nos escribe desde Alcudia de Crespins y dice, pues mira, Bea, desde el 13 de julio del 85 vivo con mi esposa. Es una mujer excelente. Con ella tengo 2 hijas y 3 nietos, de momento. Creo que no se puede pedir más. ¿Qué más cuentan, Borja?
Pues tenemos a Ángel Rubio, que el año pasado celebró las bodas de oro. Se casó en abril del 76. Se dice que seguimos adelante para celebrar las próximas. Siempre hemos estado muy unidos y muy orgullosos de permanecer así. Pero atenta a la historia de Vise González. Dice, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 16 años y él 18. Nos conocimos en el Parque Piles de Gijón. Éramos 2 niños, así que nos enamoramos a tope. Como él es de Cantabria y yo asturiana, pues con la separación nos animamos y nos casamos. Él a los 2 años fue a cumplir el servicio militar a Melilla. Hemos tenido 3 hijos y 2 nietos y después de 53 años y medio casados, seguimos juntos y tan enamorados como siempre. Ahora estamos jubilados los dos y disfrutando de la familia tan estupenda que hemos formado. Así que el amor sí existe, yo doy buena prueba de ello.
Hombre, claro, claro que existe. Hay parejas enamoradas y que se quieren muchísimo y hay parejas pues, que no se quieren tanto, esto es como todo. Pero no, ninguna pareja yo creo que es igual. Hay tantas formas de vivirla, siempre que sea con respeto, ¿verdad? Y con educación y sin hacerse daño de forma gratuita, cualquier forma vale, ¿no? Ahora se ha puesto hasta de moda y tengo un caso también que no viven en la misma casa.
¿Independizados?
Llevan 14 años juntos.
Bueno.
Y están casados.
Yo entendería que...
Y no viven en la misma casa.
Que no vivas en la misma casa siempre y cuando una de las dos personas sea por viaje de trabajo.
No, no, en este caso es que viven en Madrid,
pero es que
pero
si
en,
los
en
dos residen en...
En o sea, dos casas si, distintas.
Si es trabajar y residir en el mismo en la misma en localidad...
Ellos han dado una explicación.
Yo
y es que se quieren muchísimo, pero no se ven viviendo con nadie. Entonces, si van a quedar como novios, ¿no? Hay veces que tú tienes novio y tu pareja vive en un sitio y tú en otro.
Bueno, y es que eso del amor, ponerle etiquetas, yo creo que hasta que no te quieras ponerle etiquetas...
Claro.
Es como, ¿cuándo decides cuándo sois pareja?
No,
porque
no,
entonces...
no, de pareja no lo sé, eso ya depende
pero
de cada
ser,
uno.
No, ser novios.
No,
al
pero
final
hay una
es
cosa que...
que
se llama matrimonio que es que firmas
sí,
los papeles.
Sí, entonces
eso
ahí ya sabes que empiezas.
Por
desde
eso,
ese día empieza
que hay
la
gente
cuenta.
Que está de novio, con novio me refiero a que no está casado con papelitos,
sí, no, no.
Con firma.
Pero bueno, ya llegados a una edad, no es tu novio, no es tu pareja.
Pero es que en este caso han firmado, vamos, que están casados, es un matrimonio. Y viven separados porque dicen que no aguantan a nadie en la misma casa. Oye, cada uno tiene sus manías. En el WhatsApp 662942605 tenemos un mensaje.
Hola, buenos días.
Buenas.
Mi nombre es Vicente Bisbeva y soy el propietario del Bar Manolo acá de la Júcar. Y bueno, en cuanto al tema de hoy de las parejas, pues nada, yo gracias a Dios tengo mi pareja desde hace 32 años. Llevamos 26 casi de casados, con 3 hijos y cada día... creo que nos va mejor y estoy enamoradísimo de ella y yo creo que ella de mí igual. Y nada, decir que es muy bonito tener una pareja y muy feo cuando se pelean también las parejas. Sabemos todo de nuestra pareja, lo bueno y lo malo. Y sabemos cómo hacer daño. Pues nada, soy ponedor y buenas noches a todos los ponedores.
Cierto, qué complicado lo de las parejas. De momento estamos teniendo muchas parejas felices, ¿eh? Entre los ponedores todavía no nos ha llegado ningún caso así, al menos en el WhatsApp. De esto hablamos hoy con vosotros, ponedores. En un ratito va a empezar el Mundial de Poniendo las Calles, pero primero vamos a escuchar a Juanjo San Sebastián. Él es uno de los alpinistas de 8000 que hace unos días le explicaba a Alberto Herrería Maramate cómo es la zona de la muerte del Everest.
Déjeme que abra el rincón de pensar un rato en el que todas las semanas, pues bueno, analizamos alguna noticia para darle una vuelta y sacar una reflexión o una conclusión y lo hago con la mejor persona que puedo hacer esto, que es mi madre amante.
Hola, hola Alberto Herrera.
Que estás buscando un deporte nuevo, ¿no?
Bueno, sí, si hacemos una pequeña digresión del tema, debo estar en la crisis de mi edad y estoy buscando un deporte que practicar con gente.
Ajá.
Y me quiero relacionar con gente.
Yo te he dicho el tenis, pero ¿la escalada?
Yo escalo.
¿Ah, sí?
Yo he escalado. No soy una super mega escaladora, pero he escalado en roca.
¿Ah,
roca? Sí, me parece fascinante. Pasa es que paso mucho miedo escalando.
¿Sí? Pues fíjate el miedo que pasarías en el Everest. Bueno, no sé si miedo, porque claro, ya está todo tan hecho y realizable para gente que no sea alpinista o no sea escaladora, pues nos ha llamado mucho la atención ver, que llevamos ya un tiempo viendo vídeos y fotografías de la zona más intempestiva del Everest, que uh-huh. es la zona de la muerte, esta que pasa de los 7,000 y pico metros, de una riada de gente en una cola, que dices tú, pero ¿cómo puede ser que en un sitio del planeta haya tanta gente?
Sí, la pregunta sería, ¿está el Everest al alcance de todo el mundo?
Claro.
Porque la fotografía de la que tú hablas, que vi yo ahora un mes aproximadamente, para subir una de las paredes, que imagínate que fueran 20 metros sí. aproximadamente, había un cuello de botella. O sea, había gente haciendo cola.
Haciendo cola en el Everest.
Cola. Estaban los serpas llevando toda la carga y luego la gente intentando subir. Digo intentando porque es que aquello era una hora y pico para subir. Es complicado pensar que el Everest, que es una montaña majestuosa y una montaña que durante mucho tiempo se ha convertido en algo inalcanzable, ahora si tú pagas entre 30.000 y 130.000 dólares...
Joder, no es barato.
No es barato, pero claro, hay gente que tiene dinero. Pues guías, permisos y el ascenso estaría entre los 30.000 y los 130.000 euros, dependiendo de las comodidades que quieras. Pero si tienes ganas y tienes dinero, puedes ir al Everest.
Es tremendo, ¿eh? Tú has hablado con gente que sabe de esto.
Exactamente. Bueno, de hecho, he hablado con Sebastián Álvaro. Desde mediados de los 90, el Everest se ha convertido en un negocio. Él es alpinista y él tiene, bueno, pues tiene información. Es decir, él sabe claro. por qué este descontrol en cuanto al Everest y nos lo va a explicar.
Que lo que hacen es secuestrar la montaña en beneficio propio. Y como al Everest, en realidad no puede subir todo el mundo y lo que quieren es que haya un gran negocio, lo que hacen es facilitar la ascensión, poniendo muchas cuerdas fijas, poniendo muchas botellas de oxígeno y poniendo muchos serpas que cargan lo que debería de cargar el cliente. El cliente se convierte no en un alpinista, sino en un turista, además poco avezado.
En un turista en una zona en la que sin oxígeno mueres en un minuto.
En un turista en una zona complicada que se supone que tú deberías ir allí para hacer un reto, ¿no?
Sí.
Para retarte. En este caso llevas a gente que te carga, llevas un oxígeno y en este caso además se ha convertido en una especie como de tour, ¿no?
Sí.
De esa guía turística de la que nos hablaba Álvaro, que nos cuenta, bueno, pues más cosas porque se convierte el Everest en un basurero y en algo mucho peor.
Uh-huh. El Everest hoy en día es el basurero más alto del mundo y el cementerio más alto del mundo.
¿Por qué crees tú que tenemos esa necesidad de vivir aventuras?
Yo creo que parte un poco de la base de que estamos acostumbrados, uno, a conseguir casi todo, y dos, el arousal, que es esa parte del ser humano que necesita llevarlo hasta el límite. Estamos acostumbrados a que queremos siempre un poco más.
Es que vivimos también, creo que un poco viciados en base a experiencias, es decir, a consumo. Nosotros vemos en redes sociales una playa muy bonita y pensamos que somos menos felices por no haber estado en esa playa bonita. Vemos una montaña y alguien muy feliz después de haber escalado el Everest y decimos, oye, ¿cómo no he hecho yo esto, no? Cuando al final la vida no creo yo que sea en base a experiencias, sino en base a un estado y a un día a día, ¿no? Es que luego puede estar plagado de experiencias, pero me resulta curioso, ¿no? ¿Por qué queremos hacer eso de subir? Porque hay muchísima gente que sube que estoy seguro que no lo hace con un deseo natural.
No. Lo voy a simplificar un poco en mi cabeza. Es hacerte la foto.
Lo has dicho. Has hecho economía del lenguaje.
Sí, hacerte esa sensación de yo he estado allí. Yo subí allí, pero de una manera rápida y fácil.
Uh-huh.
Claro que no solamente el Everest, como tú decías, Alberto, es que eso se contagia, porque, por ejemplo, hay otros destinos que serían impensables y que el número de visitas ha ido subiendo. Por ejemplo, la Antártida,
vale,
que es un lugar complicado para visitar, a menos que quieras una aventura, pero al final se ha democratizado. En 2023 recibió la Antártida más de 56.000 turistas, es decir, un 44% más que el anterior. Decías tú muy bien, ¿por qué necesitamos esa sensación de aventura? ¿Por qué no nos basta con irnos a Albacete, por ejemplo?
O el sofá.
Digo Albacete porque es un sitio que yo tengo como destino porque tengo que ir. Bueno, pues esto lo he hablado con Belén Picado, que es psicóloga, y bueno, pues le he preguntado, ¿por qué esa necesidad de una aventura extrema?
Hay quienes se encuentran en el riesgo una forma de superación personal, o para quienes el riesgo llega a convertirse en una fuente de satisfacción, en una forma de conectar con sus propias emociones y de sentir que están realmente vivos. Y detrás de todo esto hay dos hormonas. Por un lado está la adrenalina, que genera una sensación de euforia. Por otro lado está la dopamina, que también se la conoce como la hormona del placer, que es la que refuerza ese impulso de repetir esa experiencia una y otra vez para alcanzar ese placer.
Bueno, es que esto ha llegado al punto de que se van a poder comprar tickets para ir a la Luna. Y esto te lo dicen ya desde la NASA, ¿no? Bueno, no desde la NASA, porque no será quien lo organizará Starlink o cualquiera de las empresas privadas, ¿no? Fíjate tú, ser astronauta sin ser astronauta, ¿no?
Exactamente. Y claro, y luego cuando te haces mayor, yo hago una pequeña reflexión de la cantidad de sitios cercanos que a mí me quedan por conocer. Sin embargo, me viera la Luna a algo que es como muy extremo y que seguramente me encuentre algo siquiera sea tan especial.
Yo ahí sí iría, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablarlo con Juanjo San Sebastián, que él es uno de los 8000istas españoles más importantes de la década de los 80 y de los 90. Se inició la escalada a los 16 años y, bueno, imagínese si tiene por contar, ¿no? Juanjo Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juanjo.
No sé si te llamo Juanjo directamente o quieres el Sebastián también, por ahí.
San Sebastián, no me quites el título de santo.
Hombre, es importantísimo.
Bueno, Juanjo, lo primero, ¿a ti qué te parece que haya gente haciendo cola en un sitio que tú conoces y que es tan inestable, bueno, no inestable, sino peligroso como la zona de la muerte del Everest?
Mira, a tu compañera ha dicho una palabra refiriéndose a la Antártida, de que se ha democratizado sí. el acceso, ¿no? No se ha democratizado, se ha pervertido. Uh-huh. No me refiero tanto al caso de la Antártida, que no llega a los niveles del Everest, pero que tampoco es muy beneficioso para nadie, sí, para los que llevan a la gente allí, sí, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Everest es una perversión directa de lo que son todos los valores y todos los orígenes del alpinismo. Y luego la pregunta de por qué va la gente ahí, yo le añadiría otra pregunta más, o bueno, unas cuantas preguntas más. La primera es, ¿por qué la sociedad reconoce como mérito subir al Everest en esas condiciones?
Qué buena pregunta.
¿Por qué no le provoca desprecio, un desprecio tremendo a la gente que hace las cosas así? ¿Por qué no sabemos valorar que las cosas que conseguimos no son las que conseguimos, sino cómo las conseguimos, ¿no?
Sí, a ver, yo no sé, Juanjo,
y luego, ¿por qué? Sí. La última pregunta ya es, ¿por qué en un territorio que es parque nacional, es decir, que debería de tener leyes de protección, tú aquí ni en España ni en ningún lado del mundo puedes hacer lo que tú quieres en un parque nacional? Porque no te lo permite la ley. ¿Por qué allí sí?
Claro, Juanjo, yo también tengo una pregunta, y tú que eres alpinista quizá me puedas responder. Los alpinistas tenéis un respeto a la montaña en fondo y en forma. Estáis hechos de otra manera, imagino, al resto de humanos que, bueno, pues como tú bien dices.
Simplemente sienten pasión por lo que hacen. No,
yo creo que somos como el resto de los humanos. Lo que ocurre es que una cosa, yo entiendo, cuando empecé a escalar y cuando he seguido escalando, y la escalada no es una cosa que tú consigas un nivel y lo mantengas siempre, sino que lo pierdes, lo recuperas. Cuando uno lleva una progresión natural en una actividad como es el alpinismo, por ejemplo, pues sabe que el tesón, el esfuerzo, la capacidad de asumir riesgos y un montón de factores te pueden ampliar tus límites, tus horizontes, ¿no? Pero nunca en la vida podemos tenerlo todo. Entonces, ¿por qué quiero yo, que no he subido nunca a ninguna montaña, por qué quiero escalar una montaña y decir que soy un alpinista? A mí me gustaría ir a la Luna, pero si voy a la Luna en algún momento, diría que me han llevado a la Luna en un viaje turístico.
Bueno, a ver,
yo soy un astronauta.
Yo cuando vaya a contarlo con un micrófono de COPE, porque esta casa me ha dicho, nos comprometemos, Alberto, te pagamos el billete a la Luna, y aquí queda dicho en...
Pero irás como periodista, no como astronauta.
Iré a trabajar. Juanjo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Mil gracias por tu intervención.
Encantado.
Gracias, Juanjo.
Encantado, hasta luego.
Te juro que he dado mil vueltas y no encuentro la llave, y siento que al descuido me perdió medio viaje.
Te digo una cosa, te va a encantar el tenis, ¿eh?
Pues es que ya sois dos personas que me habéis hablado del tenis y yo creo que cuando tanta información me viene al mismo tiempo es un mensaje de algún sitio.
Lo he dicho, pero es que hay estudios científicos que demuestran que el tenis es el deporte que juegan las personas más longevas, porque además de que tiene una técnica muy específica, es decir, cuando tú juegas al pádel no tienes que ser tan técnico como al tenis porque no pasas la bola directamente por encima de la red. Además de eso, tienes que pensar mucho y anticipar los movimientos mucho, ¿no? Y eso hace que le des vueltas a la cabeza.
¿Podríamos decir que el tenis es una suerte de ajedrez en movimiento?
Me gusta. Maramate.
Como termine yo jugando al tenis, eso puede ser una fantasía.
Adiós, Marcha.
Adiós, Alberto.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Atención, atención, llega diciembre.
¿Cómo mola?
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana, también de fútbol.
¡Empezamos!
Este sábado, Barcelona-Las Palmas, Valladolid-Atlético de Madrid. Y el domingo, Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
A las 4 de la mañana, pero ahora llega un momento muy importante que es el del Mundial de Poniendo las Calles. Nos encanta jugar en este programa y los jueves, hombre, pues lo hacemos por todo lo alto. Borja Cuñado, cuéntanos.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Ponedores, ponedoras. Ya sabéis, estamos ante una dinámica muy, pero que muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana, y esta vez vamos a hablar del Día del Maestro, que se celebró ayer, miércoles 27, en España. El formato muy sencillo: 5 preguntas, 4 posibles respuestas por pregunta, y la persona que quiera participar y poner a prueba su sapiencia tiene que llamar al teléfono gratuito del programa, que es el 950-6006.
Hombre, merece la pena porque además solamente por participar ya se hace entrega del diploma, sobre todo según entras, ¿no? Pero es que luego puedes ganar la pegatina y también varios regalos. Tienes 2 comodines, ponedor, esto es muy importante, sí, que sí. Se lo digamos. Y creo que ya tenemos a un ponedor que ha marcado el teléfono y que quiere participar. Hablo con Diego, ¿verdad?
Sí, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí vamos de ruta.
¿De ruta? ¿Qué es lo que llevas, Diego?
Pues llevo recambios de automóviles.
Recambios de automóviles, perfecto. Ayer celebramos el Día del Maestro y hoy hemos decidido que el Mundial tenga que ver con el tema de la educación, profesores y demás. Si te parece, comenzamos con la primera pregunta. Ya sabes, hay 5 preguntas y en estas 4 yo te puedo ayudar. Si lo tienes clarísimo, no. Pero si tienes alguna duda, me preguntas, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Venga, Diego.
Pues para comenzar voy a poner el siguiente audio. Diego, a ver si reconoces de qué película es.
No, no tengo hambre. Yo disfruto con un buen perro de vez en cuando. Un perro nos proporciona una comida de 3 platos. Primero, crudités canillas. Después, un canelofio.
Eso, una de las escenas más recordadas del Club de los Poetas Muertos, en la que Robbie Williams, que hace de profesor de un colegio, se sube a algo delante de sus alumnos para llamar su atención. Pero, ¿a qué se sube el profesor John Keating? A una silla, B, un caballo, C, una mesa, D, unas escaleras.
Pues...
A ver, Diego, ¿tú recuerdas la peli? ¿O no la has visto?
Pues sí. Si te digo la verdad, ahora mismo no me suena mucho.
¿No? Pues entonces lo mismo tienes que tirar del comodín, ¿no?
Pues te voy a pedir ayuda, a ver.
Vamos con ello. ¿Es algo sobre lo que comemos?
Pues claro, la mesa.
C, mesa, pues venga, comprobamos.
Perfecto, Diego. Cuando has parado, que he visto que no decías, ay, pues sí, me suena la película, digo, creo que Diego se ha despistado.
No, es que sinceramente ahora mismo no la recordaba.
¿No recuerdas la de lo del Club de los Poetas Muertos, lo de Carpe Diem?
No.
El O Capitán, mi Capitán, ¿no?
No.
Nos hemos puesto cinéfilos. Bueno, Diego, tenemos que continuar. De momento la primera... la tenemos, ¿vale? Y tienes todavía un comodín que lo puedes utilizar en cualquiera de las siguientes preguntas, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Venga, vamos con la segunda.
Pregunta número 2. ¿Qué conocido maestro de la antigua Grecia elaboró el teorema de los triángulos rectángulos? Opción A, Pitágoras. B, Papadopoulos. C, Ortega y Gasset. D, Aristóteles.
Pues tengo dudas entre la A y la D. Pero me la voy a jugar un poco.
A ver.
Creo que
la A. ¿Cuál?
La opción A. Pitágoras.
Ah, Pitágoras. Perfecto, pues vamos a resolver.
Venga, comprobamos.
Lo has hecho perfecto. Diego, el teorema de Pitágoras, cuéntanos.
Pues fíjate que hay algunos historiadores que marcan en Babilonia por el año 1600 a.C. la primera vez que se elaboró este conocido teorema de Pitágoras sobre los triángulos rectángulos. Sin embargo, la primera demostración formal conocida se la otorga usualmente al filósofo matemático griego Pitágoras de Samos en el siglo 6 a.C.
Vamos muy bien porque todavía te quedan 3 preguntas y tienes un comodín, así que perfecto. Si te parece, Diego, vamos con la tercera, ¿vale?
Sí, de acuerdo.
Pues venga.
Pregunta número 3. ¿Sabrías decirme cómo se llama la profesora Severa encargada de la educación de Clarita, la amiga inválida de Heidi? Opción A, señorita Rottenmeier. B, señorita Carapapel. C, señorita González. D, señorita Rottweiler.
Pues juraría que es la opción A.
Señorita Rottenmeier.
Perfecto, vamos sí. Pues vamos a ver si es así. Claro que sí, Diego. ¿Tú veías Heidi?
Sí, de pequeño, ya ves.
Es un clásico. Y de hecho, lo de señorita Rottenmeier se ha quedado, ¿eh? Cuando alguien es así, o rancio, o un poco severo, o te estás poniendo en plan señorita Rottenmeier, ¿verdad?
Ya.
Cuéntanos la historia, porque habrá algún ponedor que lo mismo no sabe de qué le estamos hablando.
Recordemos que la señorita Rottenmeier era una mujer de edad ya madura, con personalidad severa, fría, rígida, que trabajaba como institutriz en la mansión de la familia Sesemann de la ciudad alemana de Frankfurt en la segunda mitad del siglo XIX. Allí se ocupaba de la formación y el bienestar de Clara Sesemann, la hija del dueño de la casa, una niña de apenas 12 años que vivía postrada en una silla de ruedas. La monótona existencia de los personajes, pues bueno, que habitan en la casa, pues se vio profundamente alterada con la llegada de Heidi, precisamente.
A la que no soportaba la señorita Rottenmeier. Bueno, el amor creo que era mutuo. Diego, vas fenomenal. Has llegado a la tercera, así que además del diploma, tienes ya asegurada la pegatina.
Muy bien, pues mira.
Vale, ahora vale. Vamos a ver si llegas a la quinta y ganas y te puedes llevar un montón de regalos, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
De momento vamos con la cuarta y recuerda que tienes comodín, si tienes alguna duda.
Vale, vale.
Pregunta número 4. ¿Qué actor interpretó al profesor en La Casa de Papel? A. Enrique Pastor. B. Miguel Herrán. C. Álvaro Morte. D. Hugo Silva.
La C. Álvaro Morte.
Lo tienes claro, ¿verdad?
Sí.
Vale, no tira ni de comodín ni nada. Yo le veo a Diego muy seguro. Pues vamos a resolver. Muy bien. Muy bien, Diego. Álvaro Morte.
Sí, nacido en Algeciras en 1975, fue quien realizó el papel del profesor en La Casa de Papel bajo el nombre de Sergio Marquina.
Sergio Marquina, el profesor de La Casa de Papel, Álvaro Morte, conocidísimo actor, gracias, sin duda, a esta serie de fama internacional. Pues hemos llegado a la quinta, Diego.
A ver qué tal ahora la última suele ser...
Sí, sí, no. Borja retuerce ahí un poquito.
Sí, que busca bien la vuelta, Borja.
Sí, sí, no, hombre, sí. No. Sí, pero bueno, vas fenomenal. Desacerado. Aquí el único problema es que sí que no te puedo ayudar.
Vale.
Pues venga, Diego, vamos. Dime.
No digo que para adelante, que para
adelante. Pues venga, vamos, pues, para adelante.
Quinta y última pregunta del Mundial de Poniendo las Calles. ¿Qué comunidad autónoma tiene el mayor número de maestros en la enseñanza pública en España? Opción A, Pancorbo. Opción B, Andalucía. C, Castilla-La Mancha. D, Andorra.
¿Puedes repetir las opciones, por favor?
Sí, opción A, Pancorbo. La B, Andalucía. C, Castilla-La Mancha. D, Andorra.
Comunidad autónoma, de España, que tiene el mayor número de maestros.
Pues me voy a decidir por Andalucía.
Por la B, Andalucía, ¿no?
Sí.
Venga, pues...
Bueno, vamos a resolver.
Comprobamos, Diego.
Claro que sí, Andalucía, qué bien.
Muy bien.
Andalucía es la comunidad autónoma que más maestros y maestras tiene, con un total de 98.091 docentes.
Jolín, oye, hemos empezado con una pregunta que te pillaba completamente despistado, pero luego ha ido rodado todo, ¿no?
Ya te digo, al final se me ha dado bastante bien.
Diego, se te ha dado muy, muy bien. De hecho, has ganado y, como te decía, además del diploma, solo por haber llamado y concursado. La pegatina por haber llegado a la tercera pregunta. Te vas a llevar un montón de regalos que además selecciona nuestra compañera Cristina Platero.
Muy bien, muchas gracias.
Así que nada, gracias a ti por escucharnos y bueno, te dejamos que sé que vas en ruta. ¿Te queda mucho para llegar a destino o no?
No, me queda sobre unos 50 minutos o así.
Unos 50 minutitos, entonces nada. Nos vas a ir escuchando, ¿no?
Sí, toda la noche voy.
Genial. Pues Diego, te dejo que hables con Cristina, ¿vale? Para que le des tus datos y te puedan mandar todos los regalos.
Vale, pues muchísimas gracias.
Un beso enorme, gracias a ti por haber participado.
Hasta luego,
así llegamos a las 4 de la mañana. Jolín, qué bien lo ha hecho Diego, Borja.
Sí, fíjate lo que decías tú, ¿no? Que parecía que estaba como la cuesta y muy cuesta arriba estaba...
Porque pasan cosas como esta. Siempre les digo a los ponedores que si no lo tienen claro en las primeras preguntas que tienen del comodín. Porque a veces que tratas de ahorrarlo, pero luego lo mismo es más fácil.
Fíjate que lo más demandado es el diploma, que ya lo tienen solo por participar. Uh-huh. Pero si utilizas la primera y la segunda, te juegas en la opción de tener una pegatina en la pregunta número 3. Que yo creo que al final... Es muy útil el comodín. ¿Cuánto te entran ahí esa pequeña dudita para asegurarte pues un segundo premio, que nunca está de más?
Y además yo suelo ser bastante buena dando los comodines. Bueno, así vamos llegando a las 4 de la mañana, como decía, hay que actualizar la información y luego vamos a tener a unos invitados de excepción en el programa. Si te gusta la música, si te gustan las buenas canciones de nuestro país, si te gustan un poquito, bueno, las gaitas, vamos a decir, por dar una pista, quédate, porque va a estar interesante la próxima hora. Como digo, ahora os quedáis con Arturo Ayestarán, que tiene que actualizar la información, y en nada, seguimos poniendo las calles.
My sentence, but commit committed no crime, and bad mistakes